Bueno, y por eso queremos sacarnos un par de años de encima y convocar gente que nos licúe la sangre, por lo menos a través de internet, contenidos digitales, memes y acento cordobés. Por eso lo hemos convocado al señor Matías Nagle, más conocido como el grandioso Matsorama. Y está ahora al aire con nosotros. Hola, Matso de mi amor.
Ay, boludo. Esa introducción fue como muchísima energía junta.
Es todo eso.
¿De dónde la sacás?
Es porque es para hacer honor a tu energía. Vos le pones mucha pila también a las redes. Por favor, conozcan a Matsorama, aquellos que no tienen todavía noción de quiénes les estoy hablando. Porque Matso igual está presente. Es viral él, ¿no? Él es anterior al coronavirus. Él estaba en todos lados antes que el coronavirus. ¿Cómo están tus días, Matso?
No mata.
Muchas cosas estás haciendo, ¿no?
Estoy haciendo un montón de cosas que están muy fuera de mi costumbre, que es hacer muy pocas. Pero como que creo que después de este año tan guardado y tan poco social y demás, fue como con envión salir directamente a hacer cosas.
Claro.
Quería hacer algo diferente, quería probar a hacer cosas nuevas y demás. Y bueno, estoy acá todo maquillado. La gente no me ve, pero estoy todo maquillado.
Con razón.
Una peluca hermosa. Sí.
Esa piel de porcelana.
Está linda.
Esa barba nueva que tiene. Pero mirá,
es
vos.
Nueva, eso es verdad.
Es de algunos días. Sí, a Matso yo lo conocí cuando arrancó muy liebre, hace unos años. En realidad, un poquito antes también. Pero después lo vi su crecimiento, no solo en las redes sociales, sino también ahora en contenidos audiovisuales que podés ver por Flow y demás. Y juntándose con toda gente del bien, con toda gente hermosa y que quiero mucho. Entre ellas a Mecha Montserrat, @ o Mecha, con Vicky Garabal, estás haciendo cosas, también hay un cordobesismo explícito con Pupina, ¿no? Estás haciendo un par de podcasts, estás haciendo contenidos audiovisuales, contanos todo, ¿cómo te podemos ver y escuchar?
Bien, perfecto. Ahora lo más nuevito que hay dando vueltas es el podcast que tengo con Pupina Plomer, sí. Historiadora, un ícono de la provincia de Córdoba.
También.
Personaje mal, ¿eh? Pupina la conocí en pandemia también. Realmente nos habíamos conocido antes, pero no nos habíamos conocido.
Claro.
Como que nos cruzamos antes. Y ahí nos conocimos bien y fue como, wow, qué bueno lo que hace ella. Y ella dijo, qué bueno lo que hago yo. Y y nada, y eventualmente empezamos a charlar día y surgió hacer algo. Uh-huh. Con historia y con un poco de humor y demás. Y, uh-huh. y surgió hacer esto que terminó siendo un podcast para Spotify, que empezó a salir hace 2 semanas y que por suerte le está yendo bastante bien. A pesar de que a un montón de gente no le funciona para entrar, ni cuando nos busca no aparecemos.
Es raro eso.
Estamos,
¿no?,
solucionando eso.
Espera, ¿qué pasa con eso? Porque en Instagram,
es un boicot.
Posta que a veces viste que en las búsquedas no te aparecen algunas cuentas de Instagram o inclusive cuentas que no que seguís y no te aparece en tu feed o en
el shadow story. Banning,
posta.
Estamos shadow baneados.
No, pero eso es posta, ¿existe el shadow banning?
No creo, no, para mí es simplemente que anda todo muy mal y que está todo construido. Es como la casa de Ned Flanders cuando le hacen de vuelta que pintan la tierra en vez de hacer el piso. Las redes sociales, uno cree que no, pero por ahí de repente vos te pones a ver Instagram al lado de un amigo tuyo y tu amigo tiene un Instagram diferente.
Claro.
¿Y por qué es diferente tuyo? Y porque son un montón de versiones que hay dando vueltas y algunas funcionan mejores que las otras y algunas están como probando cosas que las otras todavía no.
Total, sí, es un poco así.
Entonces así es como a algunos nos funciona internet bárbaro y a otros les funciona muy mal.
Claramente, sí.
Sí, sí.
Escúchame, Matso, y a ver, vos viniste de Córdoba a los 18 para Buenos Aires, ¿no?
A los 18 años vine para acá, increíble.
Okay. Bien, ¿y cuál era la intención? ¿Era huir de Córdoba por problemas legales o tenías intención de desarrollar tu carrera acá?
No, era venir a desarrollar mi carrera de problemas legales acá en Capital. básicamente me vine, siempre me quise venir a vivir a Buenos Aires y eso es generalmente lo que me critica todo el mundo. Me dice, ¿cómo te vas a querer ir al lado de la montaña, acá en el lindo ese lugar?
Sí.
Sí, pero cuando tenés 18 años querés quilombo y ¿dónde hay más quilombo? Buscás quilombo y aparece Capital Federal como la ubicación exacta. y me vine para acá porque surgió en realidad una cosa de trabajo y bueno, me llevó puesta la oportunidad y aproveché. Y así fue como una seguidilla de oportunidades que se fueron dando y que por ahí estando allá en las sierras hubiese sido un paisaje muy lindo para una carrera muy corta.
Claro, claro, está bien. Bueno, después la pandemia nos enseñó que de manera remota podés hacer lo que haces de cualquier parte, ¿no? Pero
sí,
pero en hoy, esa hoy época todavía no existía. Claro, por eso.
Hoy alguien que está en el medio de la nada puede hacer una carrera de youtuber, de músico, de lo que sea, sin salir del medio de la montaña.
Claro.
Pero antes, en ese momento, en antaño, cuando yo era un joven, era muy difícil, cuando además la velocidad de conexión más rápida que había en ese momento allá era 2 megas. Hoy es 5, pero era 2 megas y era medio terrible.
Claro, claro, para que baje un video tenés que esperar décadas. Escúchame, ¿siempre tuviste vocación por comunicar? Más allá de los contenidos, ¿no? ¿Siempre te gustó contar lo que te parecía de todo?
Creo que siempre me gustó mucho la comunicación, pero creo que primordialmente algo que me fui dando cuenta en el camino fue como que entretener era una forma de comunicar también. Y siempre me gustó tipo ser el payaso de mis amigos, el bufón ahí haciendo chistes y demás. Uh-huh. Y también me gusta mucho la data, la información, viste que es una droga fantástica.
Sí.
Y saber cosas y mezclarla con entretenimiento me parece esencial.
Sí.
La única forma que puedo de prestarle atención a algo, si no me entretiene y me informa, no me sirve.
Claro. Posta que es así. Uh-huh. Es un poco lo que buscamos todos los días, ¿no? Más allá de la vocación periodística que puedas tener y de perseguir la información, ¿no? Como saber las causas de por qué nos pasa todo esto. Ese es otro laburo. Nosotros queremos, dame datita, todos los días, dame algo.
Claro, claro. Total.
¿Qué está pasando, no? Es un poco eso. Y cuando viniste a los 18, estudiaste algo acá en Buenos Aires, ¿qué te pusiste a hacer?
Era la idea estudiar. No quiero que me tomen como un ejemplo de no estudien, pero no tuve, como que me llevó puesto trabajar de lo que me gustaba, porque convengamos que a mí, por ejemplo, yo empecé haciendo diseño gráfico, uh-huh. Pero empecé trabajando de diseño gráfico antes de estudiar cualquier cosa, porque dije, bueno, me di maña, desde muy muy chico me apasionó el diseño gráfico, porque en un momento me di cuenta de que todo lo que ves lo diseñó alguien, salvo que veas un árbol, digo, una
claro.
Pero de todas las cosas que tenemos a mano hechas por el hombre están diseñadas. Wow, hay una persona que imaginó esto antes de que esté en todas las casas, antes de que esté en la mesa todos los días. Y eso medio que me partió la cabeza desde muy, muy chico. Tendría, no sé, 8, 10 años por ahí. Y me interesé mucho en el diseño gráfico antes de poder incluso meterme a estudiar una carrera. Entonces, como un poco lo adquirí desde un lugar más de sentido común, como diseñando cosas para mis amigos o para mi familia y demás, aprendiendo desde ese lugar. Y me metí como por ese lado y terminó haciendo una carrera sin haberla estudiado. Y por un lado me da un montón de culpa, porque estoy trabajando de algo que supuestamente hay que estudiar. Tampoco es que no era caso Rímolo, ¿viste?
Claro.
Estaba haciendo diseño gráfico para unos amigos y de repente me llaman de un estudio de diseño para laburar con ellos porque les gustaba lo que hacía para unas bandas. Uh-huh. Y me dijeron, bueno, si te copa venir a laburar con nosotros y ir aprendiendo mientras laburás acá en el estudio, bienvenido seas. Y un mes después estaba viviendo acá en Buenos Aires trabajando con ellos. Y después quise estudiar publicidad y estuve estudiando publicidad, de hecho, 3 meses, me fue muy mal. La nota más alta que me saqué fue un 3. Yo ya trabajaba en publicidad.
Okay.
Hacía años, pero dije, tengo que tener un título para trabajar en publicidad, no puede ser que esté. Tenía como esa creencia de tengo que tener un título que valide lo que yo ya sé y claro, de lo que vengo laburando, y laburo y me va bien, además.
Mirá, hoy estamos hablando justo
como una culpa rara.
Sí, de esto mismo, ¿viste? De la nueva manera de comunicar, sobre todo de cómo se llega a los públicos más jóvenes. Hablamos del caso de Ibai Llanos, que no es que Messi fue a buscar al periodista de más trayectoria, ¿viste? Para darle la primera nota en el PSG. Eligió un pibito que tiene un montón de llegada para su público de habla hispana y no tuvo que estudiar. Es intuitivo y me parece que eso es lo que más le llega también a los pibes ahora, ¿no? Que sea genuino y que le cuentes realmente qué es lo que te parece, ¿no? Que vayas detrás de intereses y publicidad y marketing, ¿no?
Y es que en realidad creo que lo que viene pasando, lo que está pasando por lo menos últimamente, es que esta democratización de ser un medio, cada uno es un medio ahora. Uh-huh. Como vos decís, ¿dónde te informás? Y yo busco en Twitter y más o menos en un promedio de información que hay ahí dando vueltas, saco mis conclusiones, claro, en vez de esperar a que me lo dé la tapa de un diario, por ejemplo. Uh-huh. En el caso de Ibai me parece espectacular. Por un lado, cómo el tipo supo aprovechar cada oportunidad que se le fue presentando.
Claro.
Y es, la explota al máximo desde un lugar que para mí es para... es una carrera, Ibai. Tipo, lo tenés que estudiar, prestarle atención a todo lo que va haciendo, todo lo que no hace, todo lo que cuenta, todo lo que deja de contar, porque cada paso que da es una lección valiosísima de marketing. Mucho mejor que quiera que te pueda estar diciendo, crece tus audiencia ya mismo con estos trucos que te voy a dar, y ves que tiene 30 seguidores, haces igual. ¿Por qué no lo estás aplicando en tu propio caso? ¿Qué claro. está pasando?
¿Cómo no te ha resultado usar esos hashtags claro, y esa pregnancia? Claro. Pero sí, igual me parece que la herramienta del diseño a vos te dio como una identidad estética de movida, ¿no? Tuviste, además de la edición, que también tenés un ritmo de edición muy particular, y un manejo de cámara que, a pesar de no haber estudiado eso, también lo tenés, digamos, los planos, los zooms, las cosas, las complicidades, las miradas, todo eso también lo tenés. Y bueno, eso es lo que digo, que es intuitivo y muy fuerte y que tiene llegada también. ¿Y te llaman como para hablar de esto en universidades y das charlas sobre estas cosas, sí o no?
Eso es rarísimo, porque cuando empecé a estudiar publicidad, y estuve 3 meses y la nota más alta me salió fue un 3, y de lástima encima, porque el 3 venía acompañado de una notita que decía, creo en vos y sé que si le pones pilas te va a ir bien, y yo decía, no va a pasar, me parece que es porque mi cabeza ya funciona de una forma diferente a cómo se aprende en una universidad y a cómo aprendo yo a mi manera también.
Claro.
Todo eso, sí, en ese momento medio que me chocó un poco, pero al semestre siguiente me convocaron de la UBA para dar una charla, y después todos los años doy una charla en un máster que hacen en la de económicas, y es muy gracioso porque decís, ¿qué estoy haciendo? hablando a la gente que sí está recibida, que sí estudió, pero bueno, porque también hablo con la experiencia, que eso creo que vale un montón también, y que a veces es muy complementario a lo teórico. Pero sí, me pasa mucho eso de que me llamen para dar charlas o para que hablemos con estudiantes que están en una medio trabados o medio asustados de cómo es la diferencia entre estar estudiándolo y estar laburándolo.
Sí.
Pero también algo que pasa es que por ahí mucha gente se frustra pensando que es, yo me siento y en un segundo armo, lo que ya estoy haciendo y de lo que vivo, de un segundo al otro, y es un laburo de prueba y error y haber estado muchos años haciéndolo para 20 personas.
Claro.
Que se convierte también en hacerlo para tus amigos y tomártelo como un hobby hasta que eventualmente, que es lo que me pasó a mí, te lleva a puesto laburar de esto.
Claro.
De entretener gente y de hacer contenidos en redes sociales y en medios.
Sí, con respecto a lo académico, mientras lo decías, sí, pensaba, esto de el suceso de las redes sociales, ¿no? De los últimos años, sí, avanzó mucho más rápido que lo que se puede estudiar, digamos. Recién ahora me imagino, sí, que las universidades de periodismo, las que enseñan comunicación, deben estar estudiando, sí, este fenómeno, de cómo los influencers tienen esta llegada, ¿no? O sea, para terminar de enseñarlo dentro de unos años, primero lo tienen que aprender. O sea, no tienen idea de cómo funciona esto. Y con los medios tradicionales...
Y es que además...
Sí, perdón.
Sí, no, y además aprenderlo es como es una dinámica muy constante, no es que tipo, bueno, aprendamos cómo se usa esto, cómo se hace esto, listo, aprendimos, bueno, ahora vamos a dar esto durante 20 años. No, porque es, hoy lo aprendiste y mañana ya cambió.
Claro, claro.
Es estar siempre pendiente de todo. Sí, no te puedes tomar vacaciones sin estar con un ojo medio abierto así viendo a ver qué está pasando.
Total, porque te pasa una cosa con una red y al año siguiente salió otra red nueva con otra dinámica.
Total.
Con, no sé, pasó con Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en el medio se metió Snapchat, los filtros, todo. Como, nada, son muchas herramientas que podés utilizar.
Sí, sí.
Y te preguntaba por los medios tradicionales, porque tuviste experiencia en radio, bueno, en tele también, on demand, pero estás ahí. ¿Y cómo es laburar también en los medios más antiguos?
Es raro, porque son otras dinámicas, me parece. Es una dinámica que por ahí uno que viene acostumbrado a laburar solo o a laburar como la autogestión, ¿viste? Amigos y en redes, y subirlo a YouTube o subirlo a Instagram o donde sea que labures. Y de repente encontrarte con una dinámica diferente, que es la tele, por ejemplo, en la que hay involucrada mucha más gente, muchos más pasos.
Claro.
Una grilla en la cual no depende de vos, entonces de repente tenés contenidos hechos y decís, che, y no tenía que salir tal fecha esto que hicimos. Y te dicen, no, es que estamos haciendo un lugarcito ahí en la agenda y no sé qué, y sale un mes y medio después, y decís, wow, yo siento que esto yo, me desespera no tener control sobre las cosas a veces.
Claro.
O mismo que tipo mandás cosas y te devuelven, te dicen, no, bueno, esto no lo vamos a usar, vamos a usar esto mejor o cambiemos tal cosa. Que se parece más a cuando trabajaba en una agencia de publicidad. Claro. Y un poco es de lo que vengo escapando. Entonces, un poco me quedo con la autogestión y la emancipación de todas esas cosas. Que por un lado a veces es un alivio, porque sentarte a laburar en algo en lo que sabes que va a haber como un límite, decís, bueno, ok, voy a hacer 10 capítulos acá, tengo que grabar ciertas cosas, lo mando y ya está, me olvido. Sí. Pero por otro lado también es entregar en mano la llave de algo que hiciste que te gusta tenerlo vos, te gusta manejarlo vos y que estás acostumbrado a eso también. Como pasó con Muy Liebre, por ejemplo.
Claro.
Que Muy Liebre fue un proyecto colectivo que armó La Nación, nos convocó a un par de creadores, La Nación, el diario, nos convocó a un par de creadores que estábamos haciendo un par de cosas, dando vueltas ahí en Snapchat, en Twitter, en Instagram, para que hagamos contenidos dentro de ese, bajo ese nombre. Lo que terminó pasando fue que La Nación como que no le quiso poner la firma de entrada para que los centennials no se espanten, aunque los centennials no tienen ni idea de lo que es La Nación.
Claro.
Entonces, lo que terminó pasando fue que como no pusieron la firma por ningún lado, la gente pensó que era totalmente nuestro. Entonces fue un poco como el síndrome de las Spice, viste que existe la historia oficial y la no oficial, que la oficial es tipo son casting y la no oficial es eran 5 amigas que estaban tomando mate un día, o algo así, no sé, sí. Y eventualmente terminaron haciendo una banda y les fue muy bien. Un poco pasó eso, entonces también es cómo uno se aprovecha de estos medios tradicionales y cómo estos medios tradicionales te das cuenta que en algunas cosas hacen aguas porque tienen una intención, pero a la hora de la práctica, cuando vos le decís, no, esto para que funcione hay que hacer así, 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 así. Y te dicen, no sé. No, es que no, nosotros preferimos hacerlo así, así. Y sale mal. Y dicen, ¿por qué salió mal? Porque había que hacerlo como te.
Claro, ¿para qué me llamás si no? Claro.
Es un ejercicio que algunos medios están entendiendo recién ahora, me parece.
Sí.
Y está bueno que esté pasando también, porque de alguna forma creo que tiene que ver con que sangre nueva y cabezas más abiertas están entrando a mover esa rueda arcaica que es estar en un medio tradicional. Claro. Y de alguna forma están cambiando, por lo menos eso parece, algunos, no digo todos, hay otros que se mantienen bastante más conservadores, otros están por suerte haciendo cosas lindas.
Sí, sí, imagino que debe costar, porque también es esto, estamos hablándole a un público, me imagino, no sé, los gerentes de programación de la tele, ¿no? Y de algunas radios, sí, también. Como que no sé si están tanto en esta. No sé si conocen a los influencers, si saben usar un hashtag, buscar una cuenta. Recién ahora aparecen los QR ocupando la mitad de una pantalla, ¿viste? Como, no hace falta que sea tan grande, el teléfono lo agarre igual, o sea, no tapes todo. Pero está como empezando a existir esa convergencia entre redes y medios tradicionales, que antes era bastante más forzada. Y que en un momento también, desde las redes, inclusive desde Twitter, en los inicios de Twitter, empezaron a modificar los contenidos de la tele, ¿no?
Claro.
En Twitter se hablaba de una cosa y es un microambiente, tampoco es que todo el mundo está hablando de eso, pero gente con muchos seguidores planea, no sé, impone algún tema de conversación y en la tele ya, viste, está la necesidad de, bueno, furor en las redes, esto está explotando.
Mati, te hago una consulta. Te escuchaba recién hablar de la autogestión y de el completa la completa innovación y constante, porque esto es así para vos, para los arcaicos que están en la tele, para los que están actualmente en los medios no convencionales, que ya son convencionales. Por eso recién te decía, esto que decimos no convencional ya es convencional.
Claro.
Entonces todo el tiempo va a pasar esto. Y la autogestión es esto, es de la libertad que hablabas, que depende de vos netamente, que está buenísimo, pero también imagino conlleva una responsabilidad alta, sobre todo el que quiere tener el control del negocio y de la expresión también, porque al final es una expresión y un negocio juntos. ¿Y cómo, qué espacio queda para la nada? para el vacío, para el bueno, porque también, inclusive en autogestión de creaciones, uno necesita la inspiración en la nada, ¿no? La búsqueda está también en el vacío. Entonces pensaba, ¿cómo hace un autogestionado como vos y exitoso en su cabeza, ¿no? ¿Hay un tiempo libre? ¿O todavía no es momento? ¿O pensás descansar más adelante? No sé cómo se manejará eso. No me imagino porque soy lo contrario.
Se me pasaron los 27 para haber empezado a descansar en ese momento como esperaba, pero claro. Sí pasa mucho que, por lo menos a mí me pasó, que esto empezó siendo un hobby, terminó siendo un trabajo, y al pasar eso un poco que se te mezcla una cosa con la otra, entonces estás disfrutando hacerlo, pero no estás descansando. Claro. Está bueno esto que decís, porque justamente en un momento te cae la ficha de que necesitas un momento de no hacer nada.
Claro, de verdad.
Con varios amigos que hacen lo mismo, decimos, qué ganas de estar haciendo nada, de estar... Claro. Hoy, por ejemplo, me fui a desayunar a un lugar y estuve sentado mirando la calle, punto fijo, 2 horas. Y dije, qué bien me vino esto.
Hermoso.
Es parar y enchufarte, ¿viste?
Claro. Lo que pasa es que también imagino también esto, que cuando uno para... en un bar, una cabeza creativa, le pasan cosas igual. Grabaría ya esta cuchara que se está cayendo acá para después hacerla en cámara lenta. La cabeza produce sola y hay que dividir muy bien esas células que se unen todo el tiempo. Y debe ser bien difícil, pero bueno, no sé, por ahí ni hará falta tal vez, pero pienso que debe ser muy difícil en algún punto, agotador, ¿no?
Yo creo que sirve, o sea, uno puede estar en una dinámica de creación constante, que eventualmente se vuelve, creo, un poco agotador y también un poco como seguís haciendo lo mismo y en un momento la sensación, a mí por lo menos que me pasó, fue de sentir que estoy haciendo lo mismo todo el tiempo. Y que llega un punto que te aburrís y cuando te aburrís ya no la sentís igual. Entonces es un buen momento para parar, a no hacer nada, forzarte a no hacer nada. Porque claro. Muchas veces... seguir intentando hacer algo que tenés que entregar dentro de una semana, por ahí te sale cualquier cosa y lo mejor es no hacer nada hasta un día antes y hacerlo un día antes con la cabeza muy despejada.
Muy buena.
Pero también pasa que la que me pasa por ahí con esas es que cuando freno y no hago nada durante un par de días, por ahí, no sé, a las 3 de la mañana me despierto con una idea y digo, uy, no, tengo que hacer eso. Entonces agarro y digo, me pongo a escribirlo. Claro. Y de repente... vienen tantas ideas juntas o tengo tantas ganas de hacerlo, digo, no, lo voy a grabar ahora, ya está. Me lavo
claro,
la cara.
Claro.
A las 6 de la mañana terminé de grabarlo y me voy a dormir. Entonces me voy a dormir todo contento.
Contento, que satisfecho, claro, porque debes ser responsable vos también en tu esencia. Hay que tener para autogestionarse una responsabilidad total.
Disciplina,
muy fuerte,
¿no?
Claro, mucha disciplina.
Es clave la disciplina, que muchas veces uno, son esas cosas medio invisibles de este tipo de trabajos que vos lo ves y decís, ah, estás todo el día pelotudeando, cagándote de risa.
No.
Y de repente hay, por lo menos yo que venía de laburar en publicidad, como que trato de aplicarlo un montón, toda la estrategia y todo el sentido estético de las cosas y el ritmo de lo que estás viendo y todo eso. Y eso requiere mucha disciplina porque a veces te pones a armarlo y decís, no, estoy en cualquiera, no la estoy sintiendo, lo estoy grabando y se nota que estoy con ganas de no estar haciendo nada, con cara de estar en otra, y de repente decís, bueno, voy a darme unas horas, mañana lo grabo, correré un poco más, pero lo voy a hacer con otro aire, y de repente te pones a hacerlo y decís, listo, era por acá, ¿no? Y no tenía que apurarme haciendo nada. Pero también es saber que tenés que hacer cosas, no podés cortarla, porque si bien tiene sabor a hobby, es un laburo.
Eso es fundamental.
Claro.
Eso es clave.
Difícil, muy difícil, ¿eh?
Lo que acabo de decir es clave, verdad, porque también lo repetiste durante la nota, como, bueno, sí, era un hobby y se terminó convirtiendo en un laburo. Y si tenés que laburar y querés ganar plata con eso, te tenés que poner las pilas.
Claro.
Es así. Claro. Y pensar tus cosas, porque, no sé, yo a Matzo lo veo, que hace sus preguntas y respuestas en las stories de Instagram, y también tiene su... oraculía, ¿no? Como el oráculo. Y se ve que ahí hay una búsqueda de responder con gracia, de guionar algunas cosas, de que, ¿no? No es solamente, digo lo que sea, total se van a reír. No. Hay un laburo.
Hay algo instintivo tuyo que es así, naciste así y esa es la creatividad que vos tenés realmente. Pero eso hay que ordenarlo, bajarlo, hacerlo y que salga bien. Después también pensaba en qué pasa con usted, con la gente que labura autogestión total, ¿qué pasa con los resultados? cuidados y la estima. Porque por ahí puse todo de mí. La verdad, me parecía recopado de verdad y esto es lo que quería hacer. Lo hice bien. Y no tuvo el resultado que yo pensaba y dependió solo de mí. Y ahí como que la puta madre, o sea, no, ¿qué, cómo se maneja también la autoestima? Todo, como difícil.
Y es eso, sí, es difícil. También es entender una cosa que es las ansiedades que uno maneje no tienen nada que hacer en este plano. Tipo, vos estás ahí con tus cosas, tu laburo, lo que haces. Si pones expectativas de algo personal, de decir, voy a hacer una cosa que va a explotar y va a ser una bomba y la gente le va a encantar y de repente lo subís, y pega más o menos, y está muy tranqui, los que lo ven les gusta un montón, pero no revienta, decís, bueno, está bien. Tal vez lleve más tiempo. Hay cosas que por ahí las haces y decís, no lo voy a subir esperando que sea un éxito automático.
Bien.
Y no es una construcción también, porque me pasa también consumiendo cosas. Cuando uno se pone desde el otro lado también, de decir, ¿qué me pasa a mí cuando descubro, por ejemplo, no sé, música nueva? Y escucho una banda que digo, uy, ¿esto qué es? Y me vuela la cabeza una canción y voy a buscar y veo que tienen 3 temas. Digo, ok, bien, buenísimo, los voy a gastar probablemente. Pero si de repente descubro que tiene 50 discos, me vuelvo loco. Porque digo, qué bueno que llegué en este momento. O sea, es un tipo de consumo diferente también, porque son cosas que eventualmente terminan dando un fruto. Y a veces también es entender que la audiencia para ciertas cosas no es 1 millón de personas, no es 50 millones de personas. Tal vez son las 10.000 personas que vieron eso y que les encantó. Son esas 10.000.
Claro.
Le estás hablando a alguien muy específico también. Excelente. Cuando haces algo. Y no necesariamente siempre va a ser la misma gente la que consuma todo lo que hagas. Algo que está pasando mucho con TikTok, por ejemplo, ahora, es el algoritmo de TikTok funciona medio por ese lado. Como el contenido está muy por adelante del creador, que era algo que antes se manejaba diferente. Era como antes el influencer era la persona y hoy el influencer es el contenido. Por ejemplo, no sé, hay audios de TikTok que vos los reconoces apenas empiezan y tal vez no sabes ni quién lo hizo.
Sí.
El primero.
Uy, cierto.
Pero
cierto.
Conocés ciertos tipos de. Es un código, es un formato, es como un molde de contenido que diferentes personas van a hacer algo con eso y probablemente todas las versiones tengan algo diferente porque es como el aporte de cada una de esas personas sobre una idea puntual.
Sí.
Hoy creo que está pasando un poco más eso, como que la persona detrás del proyecto, de la idea, es menos relevante que la idea, lo que me parece fantástico, porque si no también pasan estas cosas de que, por ejemplo, un medio llama a un influencer que tiene 50 millones de seguidores para hacer algo y lo que hacen no funciona, como el medio pensaba, y dice, ¿por qué? Si este pibe tiene 50 millones de seguidores.
Sí, pero claro.
Pero lo siguen por otro motivo.
Sí. A la vez también, ¿no sentís que se bastardea un poco? Lo veo en TikTok sobre todo, que se bastardea el contenido. ¿Por qué lo hace? Mi abuela, basta de querer ser todo gracioso. Termínenla, finíllela con terminala. Me cansa, me agota. Hay tantas versiones que pierde el sentido. También da la vuelta, ¿no? Un poco en algún momento.
Es que creo que lo que pasa ahí es la karaokización del todo.
Claro. Ahí va. Claro.
Que no necesito estar cantando yo la canción. Probablemente, simplemente con que ponga la canción y yo mueva la boca, voy a sentirme, Fleetwood Mac.
Totalmente.
Solo por haber hecho un video con su música.
Claro, bueno, eso también pasa. Es un cambio de paradigma social en cuanto a la comunicación y en cuanto a quién soy en la sociedad. Es re fuerte lo que pasa con las redes, más allá de los negocios o no negocios. Es muy, muy fuerte, muy visible ahora.
Y yo voy al principio, a lo que contaba Matzo, esto de ser el gracioso de tu grupo de amigos. En todo grupo de amigos hay un gracioso. ¿Por qué no lo vamos a conocer todos? Si por ahí nos causa gracias a un montón de gente más, ¿no?
Sí.
Esto de que estén haciendo todos los covers a partir de un audio de un TikTok o de un reel también en Instagram, que terminan agarrando el mismo audio miles de personas diferentes en todo el mundo,
en todo el planeta.
También te da la pauta de que yo puedo hacer una versión de esto y por ahí es graciosa también.
Ok.
¿Entendés?
Como,
okay.
Me gusta. Como también. Sí,
me gusta
también
esa oportunidad que sea más horizontal. Antes estábamos muy formateados con tengo que llegar al medio, tengo que estudiar para llegar con todo esto un medio y que me den bola, ¿no? Ahora sos el medio. Ocupate de que eso se difunda.
Claro.
¿Y qué herramientas les podemos dar a los influencers que están recién arrancando o que tienen ganas de que el hobby se les convierta en laburo.
Laburo. No es fácil, también sepan que no es fácil, no es soplar a hacer botellas, la verdad. Pues te puede salir en el TikTok con tu tía, sí, con el fiambre que le pusiste en la cara. ¿Se acuerdan de uno que le ponían queso en la cara a uno? Sí, sí. Bueno, pero por ahí no es tan gracioso. Por ahí no te vas a convertir en un laburante de eso. Claro. Más vale que te busques otro kiosco por la duda.
¿Qué decís, macho? ¿Qué se les puede recomendar?
Para mí, creo que las herramientas claves para esto es, primero, paciencia. Uh-huh. Paciencia, como que es con esa paciencia apagar un poco las ansiedades, sí, y todo lo que sea idealizar cómo te va a percibir la gente, cuán rápido va a funcionar, los números que vas a manejar y demás.
Claro.
Porque de repente te vas a encontrar con gente como, por ejemplo, Navaja Crimen, que no sé si lo ubican, es un youtuber, que es, para mí es el youtuber definitivo. Navaja, hasta hace no tanto, sus videos no eran una bomba de números, pero vos lo veías y decís, esto debería estar, todo el mundo debería estar hablando de esto y todo el mundo debería verlo. Y recién ahora ves que está entrando en un circuito más de unos números que decís, ah, ok, está bien, lo está viendo gente. Pero en un principio el tipo laburó un montón por audiencias mucho más chicas. Uh-huh. Sin desesperarse, sin bajar la calidad, claro, sin dejar de apuntar al lugar al que estaba apuntando, porque el tipo también se nota que está cómodo en ese lugar. Claro. Creo que si uno va a apuntar a vivir de hacer contenidos en redes o algo similar, es importante también el hecho de no casarse con una idea que no te termine de convencer, aprovechar también el principio de tu carrera como esto para experimentar, para probar diferentes aristas, más allá de lo que vos por ahí esperás hacer de vos mismo. De repente decís, bueno, voy a hacer algo hablando de otra cosa, o probar, punta. Sí. Que eventualmente alguna aprenda, pero lo ideal creo que tiene que ver con que se note que lo disfrutás. Porque si lo haces, porque viste que otros están haciendo algo así, decís, ay, quiero hacer eso.
No, se ven los hilos, se ven los hilos después.
Se ven los hilos, sí, efectivamente.
Totalmente.
Entonces ahí creo que la clave es mostrarte pasándola bien y va a funcionar tan rápido como tal vez estás esperando.
Es eso, es lo que queremos ver también. Quiero ver que la pasen bien. Y así. Bueno, es Matsorama, que está hecho en Córdoba, pero criado en internet. Así reza su bio de Instagram. Lo pueden ver, escuchar en Todología, en FOMO, en Viajero del Tiempo. Búsquenlo en Spotify y en Flow. Y también en Instagram, en TikTok, en Twitter, en todos lados. La van a pasar bien porque él la pasa bien. Así que eso es contagioso y viralizable. Te agradecemos tanto, Matso, por tantas risas, primero, y por este ratito que compartiste con nosotros. Un abrazo gigante.
A ustedes, chicos. Los amo.
Besos, ay, besos, nosotros Mati. Te amamos a vos. Es Matías Nagle, Matsorama. Búsquenlo y busquen a las Spice Girls también. Este grupo de cinco muchachas que se conocieron tomando mate e hicieron Wannabe.